capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. En el capítulo 1 Pablo nos dijo cómo estos tesalonicenses habían sido convertidos y no servir los dioses idólatras ya, pero servir al Dios viviente. Y también nos dijo a fines del capítulo que ahora estaban esperando por el Hijo de Dios, que iba a regresar por ellos, y estaban regresando fijando sus ojos en el cielo. Reconocemos que Cristo prometió a la iglesia regresar otra vez. Claro que el hombre natural no cree esto, pero cree que es una mentira o una esperanza falsa. Pero reconocemos, en cuanto vemos el mundo en las condiciones que están, el mundo se ha encontrado en otras condiciones perplejas, pero no como hoy. Vemos a la nación de Israel ya por la tercera vez en su tierra, declarando su independencia en 1948. La Biblia nos dice que cuando la nación de Israel regresara a su tierra otra vez, en ese punto Dios iba a empezar a derramar su espíritu por última vez. Entonces, aquí tenemos en esta carta aquí Pablo declarando el evangelio ahí en Macedonia, esos gentiles recibiendo el evangelio y entregando sus vidas a Dios. Estos tesalonicenses son un buen ejemplo de creyentes que en realidad han abrazado la palabra de Dios y su vida ha sido transformada. Ahora, mucha gente oye la palabra de Dios y la escucha y la examina, la critica, tiene sus opiniones, pero no la abraza completamente. Entonces no hay transformación en su vida. La persona que recibe la palabra, hay dos mensajes que oye claramente. Primero, que él es pecador. Segundo mensaje, que Dios es santo. Y el único modo que un hombre puede venir a Dios es por medio de su Hijo, Cristo Jesús. El propósito de salvación, para redimir al hombre. Llegar a un estado apropiado que Dios siempre quiso con el hombre. Hasta después que cayó el hombre, Dios empezó a redimir al hombre. En el primer capítulo vimos la venida de Cristo en relación a salvación. Ahora aquí en este segundo capítulo tenemos la venida de Cristo en relación al servicio. Dios no simplemente me ha salvado a mí, y cuando yo digo salvado, no quiero decir que estaba en un accidente o en un fuego, pero que por el Espíritu Santo Dios me iluminó y llegué a reconocer que yo necesitaba a Dios, primeramente para que me perdonara mis pecados, segundamente para que me cambiara mi vida. El hombre y mujer no puede cambiar su vida si no es por medio de Cristo Jesús. El hombre que cree que puede cambiar su vida por medio de religión se engaña solo, porque la religión simplemente hace hipócrita al hombre, haciendo ritos, ceremonias, haciendo obras buenas, aparentando que es bueno por fuera, en cuanto reconociendo que es malo por dentro. Entonces es una batalla en las energías de la carne, las energías naturales, no bajo el Espíritu Santo. Entonces aquí Dios me ha salvado no simplemente para que no sea condenado, para que no llegue allí por toda la eternidad al infierno, pero Dios me ha llamado a mí y me ha salvado para que yo sirva a Dios en la forma que Él quiera que yo sirva a Dios. Eso no quiere decir que todos tenemos que ser ministros, que tenemos que estar en el ministerio. Pero si yo he llegado a conocer a Cristo, entonces yo tengo el mensaje más valioso, más poderoso de todo el mundo. porque todo el mundo está yendo al infierno si no conoce a Cristo. Entonces yo tengo que comunicar ese mensaje, esas provisiones que Dios ha hecho para el hombre, que necesita salvación y que esa salvación se puede alcanzar por medio de Cristo Jesús. Ahora, aparentemente, cuando Pablo huyó de Tesalónica y fue acompañado de Barea, empezaron a acusarle falsamente de varias cosas, a él, a Silvano y a Timoteo. Parece haber en este capítulo, en el versículo 5 y 6, tres acusaciones que hicieron contra Pablo. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Tres acusaciones. Primeramente, que Pablo había usado palabras lisonjeras. Esto quiere decir palabras que no eran sinceras, pero falsas. Mucha gente habla así porque quiere obtener su objeto y no hablan sinceramente. Pablo dice, nosotros no fuimos así. La acusación de encubrir avaricia se refiere a buscar dinero. Ahora, reconocemos que hay mucha gente que sí está en el ministerio por dinero. Oímos programas por la televisión, la radio, y muchos programas siempre están como limosneros pidiendo dinero, como si Dios no es suficiente para mantener su propia obra. No estoy hablando contra la ofrenda que se puede dar, pero cuando un ministerio pone el énfasis en dinero, tengan seguro que es ministerio del hombre y no de Dios. Porque Dios, si tiene su mano sobre ese hombre y ese ministerio, Dios va a proveer todo según su abundancia. Y el hombre no tiene que pedir dinero, simplemente enseñar la palabra. Y en cuanto llegue a esos pasajes que declaran el derecho y el privilegio de cristiano de dar, eso viene en obediencia del corazón. Pero que nos pongamos a pedir dinero y apresurar a la gente, no es de Dios eso. Y cuando una persona haga eso, haga favor de levantarse y salirse, no de dinero, porque no es de Dios. El hombre tiene que dar su corazón porque quiere hacerlo, no porque quiera aparentar algo antes del hombre, pero porque Dios le ha tocado su corazón y quiere darlo. Entonces, lo que yo hago en secreto, Dios me va a premiar. El hombre no tiene que saber. Esta era la segunda acusación que estaban haciendo contra Pablo. Y luego dice que quería tener gloria del hombre, honor, adoración. Y también eso se puede ver en el ministerio hoy en día. El hombre que quiere tener atención de otros hombres, el hombre que siempre quiere oír la adoración de él mismo por medio de otra gente. La palabra dice que lo que tenemos, tenemos por la gracia y la gloria de Dios. No es porque nosotros somos tan educados o tan espirituales, pero es porque Dios está trabajando y obrando por medio de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado. Esas acusaciones eran falsas, pero podemos ver que hoy en día no son tan falsas hacia muchos ministerios y mucha gente que dice que son cristianas. Tenga cuidado de gente que siempre está con bonitas palabras para tratar de ganarle a usted su afección. Cuidado con la persona que siempre quiere ganar dinero de usted. Cuidado con esa persona que siempre quiere honor del hombre en vez de Dios. En esos primeros cuatro versículos de este capítulo, Pablo nos va a dar su servicio, porque Pablo siempre se reconocía un siervo. Apóstol quiere decir enviado, pero es siervo. Un ministro, la palabra ministro quiere decir siervo. Un mesero, se puede decir literalmente. Es lo que un ministro es, un mesero. Un mesero que toma la comida espiritual de la cocina y la sirve a la gente, sin tocarla, sin ponerle más sal, sin ponerle azúcar, sin echarla a perder, pero entregarla limpia, preparada de Dios. Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo aquí primeramente pide el testimonio de esos tesalonicenses que estaban allí. Acuérdense que fue por 3 semanas solamente ahí a predicar, y estableció la iglesia en esas 3 semanas. Pablo dice aquí que no vino simplemente con sus manos vacías, pero trajo algo para impartir a ellos con propósito, y el resultado se alcanzó. Aparentemente los judíos aquí estaban diciendo que en unas pocas semanas, unos pocos meses, todo resultaría igual como antes. Pablo ya no estaría allí y la gente regresaría a su negocio y su vida, pero la gente fue cambiada. El propósito fue alcanzado. Igualmente, quizás ustedes han aceptado a Cristo y muchos de sus familiares o sus amigos han dicho ellos mismos que ustedes van a aguantar simplemente por unos meses y luego van a regresar a la vida que tenían antes. Es una cosa que emoción, experiencia. Pero muchos de mis amigos están esperando todavía y ya han sido 13 años. Y sigo caminando con Cristo. Entonces podemos ver que la gente que se entrega completamente a Cristo y lo abraza como Señor y Salvador, ese cambio es eterno y perpetuo. Es algo que traspasa el tiempo y cualquier condición. Entonces Pablo dice aquí que su visita no fue en vano, y no vino para obtener, pero para impartir. Acuérdense que él se considera un siervo. Unas cosas interesantes acerca del siervo. Primeramente, nada es de él. Todo pertenece a su jefe, a su amo. Segundamente, ese siervo tenía que multiplicar lo que se le entregaba. Terceramente, tenía que dar cuentas después de cierto tiempo. Y cuartamente, tenía que ser fiel. En los evangelios tenemos parábolas. La parábola de los talentos de Mateo 25. De ese siervo que el Señor entregó 5 talentos. Y lo multiplicó a 10. El segundo se le dio 2, lo multiplicó a 4. El tercero se le entregó 1, teniendo miedo, lo escondió. Ese siervo no hizo lo que tenía que hacer. Entonces el Señor nos ha entregado a nosotros ciertos dones, ciertos propósitos para servirle. Tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha entregado, no para dar cuentas al hombre, pero cuentas a Dios. Uno de estos días el Señor me va a decir a mí: Javier, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Quedaste solamente con ella o la compartiste con los hombres y mujeres? ¿Qué resultó de tu vida? ¿Viviste simplemente para ti o para otros? ¿Fuiste obediente a lo que declaré o simplemente aparentaste ante la gente que eras. Entonces yo voy a tener que dar cuenta uno de esos días por todo este ministerio, toda la persona que viene, por lo que yo digo, por lo que yo enseño, antes de Dios, no el hombre, antes de Dios. Entonces aquí Pablo, reconociendo su deber y su responsabilidad y su privilegio, está pidiendo testimonio de esos tesalonicenses de su fidelidad. Y tal es el requisito en 1 Corintios 4, versículo 1 y 2, de un siervo, ser fiel en lo que Dios ha entregado. Pablo dice, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora Pablo llama atención aquí a lo que traspasó allí en Filipos. ¿Se acuerdan en los Hechos, el capítulo 16? Después de esa visión, llegó allí a Filipos y encontró allí a la mujer, a la hermana Lidia, quien recibió al Señor. Y luego una joven que estaba allí endemoniada, Pablo la sanó. Fueron acusados falsamente antes de los magistrados, les dieron sus azotes, los enviaron a la cárcel y allí empezaron a glorificar a Dios. El carcelero, hubo un terremoto, todas las puertas se abrieron, el carcelero se iba a matar, y entonces Pablo dijo, no se mate, estamos todos aquí presentes. Y entonces declaró, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el carcelero se entregó al Señor y toda su familia. Saliendo de Filipos, vino a Tesalónica. Pablo, con seguridad, contó la ocasión. Y aquí llama atención a ella. Tomen en cuenta que dice allí que en Filipos fue ultrajados. ¿Por qué? Porque Pablo era ciudadano romano. Era contra la ley dar azotes a un ciudadano romano. Y lo hicieron. También las acusaciones eran falsas. No habían hecho nada contra la ley. Y tomen en cuenta que dice, pero tuvimos denuedo. Llegando ahora a Tesalónica, ¿qué pasó? ¿Se desanimaron? ¿Fueron intimidados por el peligro? No. Pero tuvieron denuedo. La palabra quiere decir libertad de hablar. Hablaron con toda autoridad el Evangelio para que ellos recibieran las buenas nuevas. ¿Y también en medio de qué? Gran oposición. La vida de Pablo era una vida interesante. Siempre estaba entre lío y pleito. Porque hablaba la verdad de Cristo y a los judíos no les gustaba eso. Ahora ha entrado a Macedonia, Grecia, y los griegos eran muy paganos, entonces se metían más problemas. Pero a pesar de todo esto, dice que él hablaba la palabra de Dios con toda autoridad, sin tener miedo al hombre. La palabra oposición en el griego quiere decir agonía, con dolor, con dificultad. Esa palabra es usada en 1 Timoteo y 2 Timoteo, donde Pablo dice que debemos de pelear la pelea buena. La palabra pelea es agonía. En Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, donde dice que debemos correr esa carrera, la palabra carrera es agonía. Muchos cristianos creen que la vida en Cristo es algo de paz siempre, algo que no tiene problemas, ¿no? Muchos problemas. Situaciones y condiciones perplejas, frecuente. Pero bajo el poder del Espíritu Santo y la dirección de la palabra, como Pablo, avanzamos a veces en agonía, pero avanzamos, porque es Cristo en nosotros. Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. La palabra allí, exhortación, es la palabra parakelesis, queriendo decir en el griego, venir al lado de una persona. Cuando nosotros vinimos al lado de ustedes, dice Pablo, no fue en error, porque estábamos declarando la verdad, la palabra de Dios. Segundamente, no fue en impureza. La costumbre de muchos filósofos y hombres religiosos del día era predicar su filosofía o religión que era asociada con conducta inmoral, con ritos sexuales. Pablo dice, nosotros no fuimos así. Y luego también engaño. Esta palabra quiere decir, es la palabra que es usada para pescar con carnada. Y Pablo dice, nosotros no vinimos con carnada para ensartarlos a ustedes. Nosotros vinimos con sinceridad y verdad. Nada fue escondido, pero declaramos la verdad de Dios. Entonces aquí Pablo está declarando también la calidad del mensaje genuino, verdad de Dios. Ellos siervos fieles al hombre y a Dios, pero primero a Dios y luego al hombre. El versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Tomen en cuenta que dice allí Pablo al principio del versículo 4 que fueron aprobados ya por Dios. Dios les había llamado al ministerio. Dios les había entregado el evangelio. Este es el segundo viaje misionero. Pablo ya había estado en uno antes de este. Era un hombre aprobado, fiel a Dios. Y la frase que dice allí, se nos confiase, en el griego clásico, es la frase que es usada para decretos imperiales o de rey. Ese es un decreto de rey, pero no de este mundo, pero de todo el universo. Entonces Pablo se sentía como embajador, declarando no simplemente un decreto humano, pero divino. Orgulloso, en forma de privilegio, responsable y fiel, reconociendo el valor de la palabra de Dios. Y toma en cuenta a fines de ese verso que dice que no agradaron al hombre, pero sino a Dios. Porque Dios, ¿qué hace? Prueba el corazón. La palabra prueba se refiere a encontrar lo malo o lo bueno en un hombre. Entonces Dios siempre está buscando si hay algo malo en nosotros, aunque somos hijos de Dios. Reconocemos que vivimos en esta carne, este cuerpo físico, y las tendencias humanas no traen gloria a Dios. El hombre natural puede hacer nada menos pecar. El hombre que es renacido del Espíritu Santo puede pecar, pero no tiene que pecar por el poder del Espíritu Santo. No es perfecto, pero tiene la habilidad de no pecar, porque tiene el Espíritu Santo morando en su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 5 hasta el 12, Pablo nos da aquí sus motivos y su conducta según su visita y el Evangelio. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Al principio del estudio dimos este verso como las acusaciones que habían sido hechas contra Pablo. Otra vez, la palabra lisonjeras quiere decir insinceras. Lo que la persona quiere oír. Muchas veces una persona quiere ganar el favor de otra. Entonces, esa persona encuentra qué es lo que quiere oír esta persona para decírselo, para ganar su favor. No le importa si es verdad o no, lo que le importa es que va a ganar el favor de esa persona. Entonces Pablo dice: nosotros no fuimos así. Dice: ustedes saben, ni encubrimos avaricia. Nosotros no venimos porque queremos dinero. No tomamos ningún dinero de nadie, dice. Vamos a ver eso más adelante. Dios es testigo. El hombre puede acusar de muchas cosas y algunas veces es imposible comprobarlo. Pero Dios es el testigo de todo hombre. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo en los corazones y es lo más importante. Dice: ni buscamos gloria de los hombres, querían traer gloria a Dios, ni de vosotros, los tesalonicenses, ni de otros, sea judío o griego, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora Pablo aquí indica y se refiere al privilegio que tenía como apóstol de recibir dinero por su predicación. Es interesante que en 1 Corintios, el capítulo 9, Pablo toma todo ese capítulo para dar razón por cual el ministro debe recibir dinero por la palabra de Dios. Y cuando acaba Pablo dar todas sus razones y cita la ley mosaica, cita al Señor Jesucristo, da ejemplos, ilustraciones, y cuando termina de todo eso, en el versículo 11 dice esto: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no, aquí está la razón, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo dice: yo puedo requerer dinero, pero no lo hago porque no quiero tropezar a nadie. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan, refiriéndose a la ley mosaica. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Interesante. Qué contrario Pablo es a los ministerios de hoy, que empiezan a pedir dinero a través de la televisión a todos y el radio. Si Dios tiene su mano en un ministerio, ese ministerio debe soportarse por medio de la gente. No tienen que pedirle a otra gente. Dios es suficiente en él. Y Pablo dice: no quiero dinero de ustedes, ni lo estoy pidiendo. Tengo el privilegio y el derecho, pero lo estoy rehusando para que nadie se tropiece. El versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciere el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Interesante la diferencia de Pablo al hombre hoy en día. Y no todo hombre, pero muchos. Tenemos que tener cuidado si el pastor es pastor o si es uno que solo trabaja por el dinero. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, da el ejemplo del buen pastor y el que simplemente trabaja por dinero. Dice que el pastor muere por las ovejas. El que simplemente trabaja por dinero huye cuando el peligro viene. Entonces, allí el Señor Jesucristo nos muestra el carácter de uno y el otro. Ahora, en el versículo 7, Pablo menciona su ternura, su afección a ellos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí tenemos una imagen ahora que Pablo usa como la ternura de una madre que cuida a sus hijos con cariño, con afección, con emoción, con corazón. Aquí vemos el corazón de Pablo como pastor. No simplemente está interesado que ha fundado una iglesia. No simplemente está interesado que él es el predicador, pero está interesado en el porvenir de las ovejas, el creyente. Y aquí lo muestra, usando frases de emoción, de amor, de afección, como una madre cuidando a sus hijos. La misma palabra es usada, o el mismo imagen, por el Señor Jesucristo, cuando vio sobre Jerusalén, en Mateo 23, 37, y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quisiera yo acudirte a mí mismo y cuidarte? Y ahí usa la imagen de una gallina que quiere agarrar todos sus pollitos bajo ella y protegerlos. Es el lenguaje que está usando aquí Pablo. Dice, no simplemente estoy satisfecho con que una iglesia ha sido fundada, pero mi interés es personal con cada individuo que pertenece a la iglesia. Entonces aquí vemos el motivo de Pablo. No era por dinero, era por amor. Amor a Dios y amor al hombre, al prójimo. Algo que tenemos que tener completamente antes de nuestro corazón para que la obra de Dios sea pura, completamente. Como dice, como sus propios hijos. Porque eran sus hijos espirituales, les había dado vida. En 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 24 dice esto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Interesante. La epístola de Pedro, la primera epístola, el capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Exactamente lo que estaba diciendo Pablo acerca de estos tesalonicenses. Como una madre. Una madre no lleva a su infante después de llegar del hospital y le da un bistec de comer. Pero la mamá come la comida y le da leche. Ella hace el trabajo, su cuerpo, y el niño recibe el beneficio. Entonces, eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Paciente, cariñoso. En el versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo es tremendo. Pablo dice: no solamente queremos dar el Evangelio, pero si es posible y necesario, nuestras vidas. Aquí tenemos el corazón de un pastor, un hombre que es llamado al ministerio, no un hombre que simplemente sirve por dinero, pero su corazón está completamente entregado. Pablo dice algo interesante en 2 Corintios acerca de este tema. En el capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, el versículo 14 y 15 dice esto: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atosigar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo está diciendo: la responsabilidad cae en el padre, no en el hijo. Yo tengo que proveer por mi hijo, no mi hijo por mí. Entonces Pablo dice: yo soy padre espiritual, ¿cómo puede ser que yo requiera de ustedes cuando mi responsabilidad es dar a ustedes? Interesante. ¿Cuántos ministerios hoy en día la única cosa que están diciendo es: ¿qué pueden hacer ustedes por nosotros? Y no están diciendo: ¿qué podemos hacer nosotros por ustedes? Cuando ustedes oigan el mensaje, que esos líderes, esos pastores, quieren saber lo que ustedes pueden hacer por ellos, sepan que no son de Dios. El propósito del ministro es ayudar a la gente, hacer por la gente, y no la gente por él. Tengan cuidado de ese mensaje. Esa gente quiere aventajar del hombre, tener atención, honores y dinero. Cuidado de ellos. En el versículo 15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, mi dinero lo gasto por ustedes. Pero dice: y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo dice: no solamente gastaré mi dinero si es necesario, pero me gastaré yo mismo si es necesario. Pero déjeme decirle algo, dice aquí Pablo: lo más que los amo a ustedes, ustedes me van a amar menos. ¿No resulta así muchas veces los niños? Yo como padre amo a mi niño y a mi niña. Pero hay veces que los regaño o los disciplino, y ellos creen que yo soy el padre peor del mundo. Pero yo como padre sé lo que tengo que hacer. Lo que ellos ven negativamente, yo lo veo positivamente. Y dependo de Dios que lo haga real en su vida. Entonces Pablo reconoce que muchas veces la gente en la iglesia no entienden lo que Pablo hace. Y van a llegar a conclusiones creyendo que él no les ama. Pero Pablo dice: sí, les amo a ustedes. Y lo más que les amo, lo menos que unos me van a amar a mí. Interesante. El versículo 9, Pablo dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o predicamos el Evangelio de Dios. En este verso tenemos aquí la evidencia de su motivo verdadera. Aquí tenemos la verdadera evidencia de su motivo. Pablo no simplemente está hablando, pero lo demostró. Él, en cuanto llegó allí, a esta ciudad, por 3 semanas, él trabajó día y noche. La palabra quiere decir antes del amanecer y tarde en la noche, para que pudiera predicar en el día. ¿Cuánta gente hiciera eso hoy, si tenía que hacer eso en el ministerio? Hay tanta gente en grupos musicales que llaman a las iglesias y dicen, bueno, si ustedes quieren que vengamos allí y dar un concierto, necesitamos $500, $1,000. ¿Qué dijeran si el pastor dijera, bueno, vengan, hagan el concierto, quédense por 2 o 3 días, pero van a tener que trabajar para que puedan soportar el ministerio cual el Señor les ha llamado? ¿Cuántos ministros tuviéramos? Los que son llamados, no los que están en el ministerio simplemente por dinero, pero porque son llamados. Entonces aquí Pablo da evidencia de su llamado, que si es necesario, él trabaja completamente. La palabra trabajo indica dificultad en el griego. La palabra fatiga indica agotación. Déjenme darles unas escrituras acerca del trabajo de Pablo. En los Hechos, el capítulo 20, el versículo 33 al 35, Pablo dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que estaban conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿cómo enseñaba Pablo? ¿Por palabra? No, por ejemplo. Ejemplo. En 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 7, dice esto: pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Lo que está refiriéndose aquí es que los corintios estaban acusando a Pablo, falsos profetas, que su interés era también otra vez monetario. Y Pablo dice: a ustedes nunca les cobré, a ustedes nunca tomé dinero. ¿Me están acusando porque declaré el Evangelio sin pedir dinero? Perdonen esa falta. Es ironía lo que está hablando aquí. Entonces Pablo nunca puso el dinero antes del Evangelio. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, dice esto, versículo 8: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Interesante. Los tesalonicenses enviaron una ofrenda a Pablo, o no los tesalonicenses, pero los de Filipos enviaron a Pablo cuando estaba en Tesalonicenses una ofrenda. Eso lo pueden encontrar en Filipos 4:16. Pero aparece que no fue suficiente. Pero Pablo no tomó dinero. Nunca puso eso como el propósito de enseñar la palabra. Entonces, aquí, por ejemplo, está enseñando a los creyentes. Versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Ahora habla aquí acerca de su conducta, en ciertos términos, y dice aquí la palabra santa, refiriéndose a Dios. Su conducta era antes Dios. Justa, en referencia al hombre. No hizo mal a nadie. Pero también dice, irreprensiblemente no podían traer acusación, solo acusación falsa. ¿Por qué? Porque se comportaron con los creyentes como debían de ser comportados, según Dios requiere. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora en el versículo 11, toma otra imagen Pablo, la primera de una madre, ahora de padre. ¿Por qué? Porque es necesario tener la ternura, el cariño de una madre y la atención, pero también es necesario tener la autoridad y la dirección de un padre. Entonces dice aquí, que como padre a sus hijos los exhortó. La palabra exhortar quiere decir verbalmente. Muchas veces mis niños necesitan exhortación de mí, verbalmente. Pero la palabra consolar quiere decir emocional y físicamente estar allí para ayudarles. No solamente verbalmente, pero ayudar prácticamente para que puedan alcanzar en lo que les he exhortado. Y entonces dice en el versículo 12, la última cosa como padre, y os encargábamos que anduvisteis como es digno de Dios, que os llamó a ser, les llamó a su reino y gloria. Les da una carga aquí, como padre a sus hijos. ¿Cuál es? Andar digno a Dios. Si en realidad han sido transformados, la responsabilidad es andar en esa transformación. Efesios 4:1 dice esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 16, Pablo dice: por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Cómo puede ser eso? Den vuelta a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo dice: os alabo, hermanos, perdón, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces dice, imítenme a mí, pero luego dice en el capítulo 11, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Interesante. Es el deber, la responsabilidad y el privilegio. Y entonces dice que fueron llamados. Dios les llamó en santidad. 1 Pedro 1:15 y 16. Porque Dios es bendito. ¿Y a qué nos ha llamado? A su reino y a su gloria. La referencia a reino y gloria se refiere a calidad de esfera y de vida. Mi conducta, mi andar cada día, ¿refleja el Evangelio o refleja el mundo? ¿Refleja la nueva creación o el hombre viejo? Uno o el otro. Y si yo en realidad soy creyente, que he sido renacido el Espíritu Santo, la palabra, voy a ser transformado como estos tesalonicenses. Esperaron la llegada de Cristo, reconociendo que puede venir cualquier día. Mi servicio como siervo, fiel. Mi conducta según la palabra. Mi corazón completamente entregado a la obra de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias.